Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos sintonizan todos los viernes en este tu programa, La Voz de tu Salud. Mi nombre es Ismael Piedra y te doy una cordial bienvenida a este espacio que compartimos todos los fines de semana para que tengas información confiable directamente de los expertos en diferentes áreas de salud y que con esta información nos gustaría mucho que lograras tomar las mejores decisiones en el cuidado de tu salud. Y bueno, esta entrevista que vamos a hacer el día de hoy es especial porque cada primera semana del mes de agosto hay un esfuerzo muy importante que se hace a nivel de muchas áreas de la salud por fomentar la lactancia materna. Y para este tema tenemos de invitada a la doctora Sara Ortega Alonso. Ella es pediatra y también es experta certificada en lactancia. Buenas tardes, doctora Sara, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Ismael? Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes.
Y estaba ahorita yo revisando que cada año muchas instituciones se alinean con este esfuerzo de crear más conciencia y de tener más personas que apoyen a la lactancia. ¿Cómo ves la iniciativa este año, Sara?
No, me encanta y cada año el lema cambia, o sea, el objetivo de, y la concientización y la promoción de la lactancia cambia. Y este año la frase o la intención es que proteger la lactancia materna es un compromiso de todos.
Definitivamente, porque fíjate que estaba buscando para prepararme para esa entrevista que todavía las cifras en nuestro país no se mueven tanto y encontré una cifra de la UNICEF que dice que solamente 3, máximo 4 mujeres de cada 10 en nuestro país logran darle a sus hijos pecho al 100%.
Sí, no, todavía es una lucha constante, son objetivos que todavía tenemos y que claramente reflejan que hay mucho trabajo por hacer. Lo que sí es que, bueno, han aumentado un poco los índices, al menos en los últimos 10 años. Pienso que con toda esta ola mediática de promoción de buenas prácticas y con mayor acceso a la información de las mamás, ha aumentado un poquito, no lo óptimo, al menos no lo que recomienda la OMS, pero vamos por buen camino. No nos
Sí,
desanimamos.
inclusive sé que a veces se comparan por países y ahí están compitiendo por el país del primer lugar en fomentar la lactancia materna. Y bueno, aquí en nuestro país, me imagino que todos los profesionales de la salud también están alineados en este sentido.
Sí, es la intención, porque uno pensaría que la atención materno-infantil solamente se limita al ginecólogo y al pediatra, pero la realidad es que médicos y no médicos podemos prepararnos y conocer sobre esta práctica que es de las únicas intervenciones en los primeros años de la vida que se ha demostrado tener beneficios hacia largo plazo, que previene una gran cantidad de enfermedades, que promueven un vínculo afectivo en la familia, que promueven esta autoestima de la persona. Entonces, tanto médicos como odontólogos, psicólogos, incluso si una familia tiene el nacimiento de un bebé, todos pudiéramos estar influenciando, porque esto sucede tanto positivo como negativo, ¿verdad? Uno
Así
puede
es.
tener una influencia hacia esta pareja que acaba de tener a su bebé recién nacido, como para decir, échale ganas, te ayudo, ¿cómo vas? Te apoyo, te entiendo, te escucho. Uno sabe todos estos pequeños cambios y obstáculos que tal vez uno puede vivir durante los primeros días, que si nosotros vemos un papás primerizos o papás ya con muchos bebés, y luego pasa que los papás primerizos tienen todas estas incertidumbres de lo estoy haciendo bien, esto es lo correcto, o sea, y entonces reciben un bombardeo de información de la mamá, de la suegra, de la vecina, de la amiga, del grupo de WhatsApp, de Facebook. Entonces, la verdad es que todos podemos influir de forma positiva hacia cada una de estas familias. No tiene que ser algo exclusivamente del pediatra o del ginecólogo. Por eso te digo que me encanta este lema de este año, porque es muy cierto eso.
Sí, es responsabilidad de todos, es lo que estoy recogiendo del lema de la campaña de este año de fomento a la lactancia materna. Y quisiera empezar preguntando y curioseando un poco también en los conocimientos que tú tienes, doctora Sara, es que considero que esta pandemia, porque muchas mamás están en home office o trabajando desde casa, que esto ha hecho que también estos vínculos y estas intenciones de dar seno materno también hayan favorecido la lactancia.
Sí, precisamente a mediados de la pandemia, bueno, seguimos en pandemia, pero a uh-huh. principios de este año hicimos una pequeña encuesta entre pacientes que acuden a TechSalud, tanto San José, Zambrano, sobre cómo han considerado que ha contribuido la pandemia, si de forma positiva o de forma negativa. Y la mayoría comentó que, uno, le vieron una ventaja al aislamiento, teniendo un bebé recién nacido en casa, porque les da la oportunidad de poder tener esa privacidad. Y dos, saber que los beneficios inmunológicos y la protección contra enfermedades de la lactancia es tal, entonces le echaron mucho más ganas para continuar o prolongar la lactancia. Incluso mamás que dijeron, yo ya estaba pensando este año ver si ya destetaba, dijeron, pues yo le sigo, porque yo no sé qué tanto lo que le pueda ofrecer de protección a mi bebé, pues lo voy a hacer. Y la verdad es que pasando los primeros meses, porque los primeros meses es cuando los bebés son un poquito más demandantes, uno piensa que toda la experiencia de la lactancia va a ser así de cansado o de comen 10 veces al día. No, o sea, ya después del año comen una, dos veces al día y es muy cómodo para todos y es como más fácil continuarlo, ¿verdad? Y sí, afortunadamente hemos tenido una buena respuesta por parte de las familias para continuar o aumentar un poco los índices de lactancia. Desgraciadamente tuvo que ser por una causa por enfermedad, pero a todo le vemos el lado positivo.
Totalmente de acuerdo, sí, eso es algo que yo me imaginaba por estar más tiempo en casa y se fomenta más esta práctica de privacidad, como tú lo dices, y de oportunidad de prenderse al bebé, al seno materno. Y quisiera también continuar con esta parte de la pandemia. Tú sabes que cada vez hay más historias de familias o personas que se enferman de COVID. ¿Y qué pasaría si a una mamá le da COVID y la lactancia? ¿Qué nos puedes recomendar?
Fíjate que al inicio, el año pasado, marzo, se emitieron las primeras recomendaciones acerca de la lactancia y estas eran de que, ok, tú tienes COVID, si no es un COVID grave que requiere una separación, por ejemplo, en el hospital o algo así, se puede continuar la lactancia con cubrebocas, bata desechable, se limpia el pecho y se mantiene una distancia entre cada toma. Hoy en día sabemos de que, uno, no es necesario limpiar el pecho antes de amamantar. Sí seguimos utilizando, más bien, recomendando la utilización de un cubrebocas durante el amamantamiento. Sí seguimos recomendando que haya una cierta distancia. Por ejemplo, los papás que comparten la cama en la noche con el bebé, si alguno de los papás tiene COVID, pues lo ideal es que tengan, que duerma en su cuna. Y ya no es necesario utilizar una bata desechable, ni guantes, ni nada, pero pues el aseo de las manos, eso es de ley. Entonces, súper importante que cuando una mamá tiene COVID, si es COVID leve o todavía un poco moderado, que tal vez pueda estar en la casa, desde antes de que empiecen los síntomas del COVID, ya su cuerpo detectó que hay una infección y ya está empezando a producir anticuerpos que van a proteger a ese bebé de la misma enfermedad en caso de haber un contagio. Entonces, continuar la lactancia es clave para prevenir complicaciones incluso en el bebé, sea recién nacido, sea de un año, sea de 4 años. Entonces, sí incentivamos a las mamás de que continúen amamantando a pesar de que tengan el COVID, o sea, que no sientan la necesidad de aislarse como recomendamos de que aislamiento por 14 días, porque en esos 14 días podemos tener un destete abrupto, un millón de complicaciones y le quitamos la protección a ese bebé. Entonces, no, con las precauciones necesarias podemos continuar, protegemos a los dos y con la monitorización constante pues de la mamá y de sus posibles complicaciones, todo va a salir bien.
Definitivamente, entonces, el aislar a la mamá de su bebé no estaría indicado. A lo mejor aislar a la mamá y al bebé del resto de la familia, tal vez, pero que las
Sí.
personas las sigan procurando y monitorizando, ¿verdad? Es lo que estoy entendiendo.
Totalmente. Sí, totalmente.
Y para continuar con esta línea, antes de seguir hablando de otros temas y bondades de la lactancia, también surgía, yo llegué a escuchar incertidumbres en algunas personas, sobre todo relacionado a que estoy dando pecho y me toca la vacuna, ¿me la puedo poner? ¿Qué tenemos al respecto ahorita?
Totalmente, no es de que se pueda, te la debes de poner y afortunado de ser de los que ya pueden recibir la vacuna. Estas vacunas, ninguna de la vacuna que ahorita tenemos en el mercado, bueno, no podría decir mercado porque no se comercializan, pero las vacunas que tenemos disponibles,
Disponibles.
sí, no incluyen virus vivos que puedan, o sea, no van a pasar a la leche materna, al contrario, van a dar un beneficio a la mamá y eventualmente al bebé. Sabemos que un esquema completo de vacunación es cuando al menos ya han pasado 2 semanas desde completar el esquema, sabemos porque tenemos vacunas de 1 y 2 dosis. 2 semanas después de aplicar la segunda dosis de una vacuna, podemos tener anticuerpos en la leche materna de estos que conocemos como IgA, que son los anticuerpos que son inespecíficos, o sea, los que van a aumentar para proteger de cualquier tipo de infección. Y a partir de alrededor de las 6 semanas, después de completar el esquema, empiezan a aparecer estos anticuerpos que conocemos como IgG, anticuerpos que son muy agresivos, que son específicos contra el COVID y que van a proteger directamente contra la enfermedad. ¿Cuánto tiempo están estos anticuerpos en la leche materna? Ese es un interrogante que todavía no sabemos, pero sabemos que por lo menos 6 meses siguen habiendo anticuerpos en la leche materna. Entonces, continuar la lactancia después de la vacunación es clave para proteger a ese bebé que todavía no puede recibir la vacuna.
Pues qué bueno que lo estamos mencionando porque como te decía, yo escuchaba así rumores de que personas tenían la incertidumbre, estoy dando pecho, estoy embarazada, ¿será que soy candidato o candidata a esta parte de la vacuna? Y bueno, ya lo acabas de aclarar. Y bien, a las personas que nos están siguiendo el día de hoy, estamos hablando de la Semana Mundial de la Lactancia Materna con la doctora Sara Ortega Alonso, ella es pediatra y experta en lactancia. Y bien, respecto a esta parte de las molestias que tienen las mamás los primeros días, porque ahorita lo mencionamos muy brevemente, que los primeros meses o las primeras semanas de lactancia son las más difíciles y ya cuando las prolongan ya se vuelve algo fácil, algo sencillo. Estas molestias, he escuchado que algunas mamás se quejan de dolor intenso, inclusive hasta llegar a las lágrimas por cuando se prenden al bebé y el bebé empieza sus primeras succiones en el pecho. Esto les ocasiona mucho dolor. ¿Cómo atender esa situación, doctora?
Sí, súper común. De hecho, el dolor durante el agarre o el enganche, que es el que conocemos, es así el día a día de la consulta de lactancia. Y es que los bebés aprenden, o bueno, ya traen este reflejo de succión desde que están en el útero de la mamá. El que lo hagan bien, ese es otro rollo. Y cuando tenemos bebé y mamá, sabemos que hay 3 factores. Que el bebé sea capaz de realizar una extracción de leche adecuada o sea competente para estos movimientos de la boca de la lengua. 2, que la mamá tenga una anatomía favorable para eso. Y 3, la técnica, porque sí, afecta un poco que si se pone el bebé un poco más abajo, que si el bebé no está bien colocado. Y a veces puede parecer algo así como muy complicado. La realidad es que todo tiene mucha lógica. El bebé solamente que esté enfrente de la mamá es como si estuviéramos en una mesa comiendo, pues no nos sentamos de lado en la mesa y comemos volteando la cabeza, nos sentamos de frente, el bebé igual. Y entonces, bueno, a veces nos encontramos por ejemplo, si tenemos un pecho que tiene una anatomía favorable, un pezón que protruye cada vez que se estimula, y un bebé que no abre la boca, que tiene un frenillo corto, que tiene un paladar alto o que tiene algún problema, por ejemplo, motor, que no hace el esfuerzo suficiente para hacer la succión, podemos tener problemas de agarre. eso ocasiona algunas lesiones en el pezón y esas lesiones pueden ser dolorosas. Corrigiendo ese agarre, se corrigen todo el dolor y las grietas y todos los problemas que puedan haber en la mamá. Entonces, es importante que sepan que no es cuestión solamente de un factor, o sea, no es culpa de la mamá, porque ese es un sentimiento muy común. De,
lo estás haciendo mal, que le dije.
Sí. O sea, puede ser el bebé, puede ser la técnica, puede ser algo que tal vez no está ahorita muy fácil de detectar. Y bueno, una de las causas frecuentes es que solamente haya como que una succión, una mala succión, o sea, vaya, lo conocemos así como que dale tiempo al bebé, dale unos ejercicios, que es algo que conocemos como terapia orofacial miofuncional, dale forma a, a esos músculos de su boca, de su lengua, para que puedan hacer el ejercicio de succión. Y si tenemos un problema, por ejemplo, frenillo corto, definitivamente se tiene que primero detectar, identificar el grado de movilidad de ese frenillo y liberar, si es posible, incluso de forma quirúrgica. El tema del frenillo corto, la verdad es que es un tema súper interesante y que me parece que está muy estigmatizado, pero sí que las mamás sepan, o sea, que lo tengan así, que oye, estoy teniendo mucho dolor, estoy teniendo muchas grietas, me dio una mastitis, se me está congestionando mucho el pecho. ¿No será una cuestión del frenillo de la boca? Y eso siempre se tiene que revisar con detalle. Los pediatras también deben de buscar capacitarse en estos temas que tal vez pueden ser un poquito más especializados de hazle la maniobra para levantarle la lengua, sepárale la boca para ver qué tan capaz es de cerrarla, estimúlale para ver qué tanto abre la boca y con esto poder decir, ¿sabes qué? Ya identifiqué cuál es el factor, lo tratamos. Pero algo bien importante, no hay nada que no tenga solución. Y el 99% de las mamás van a poder amamantar. Claro, porque hay un pequeñísimo porcentaje que por alguna razón, ya sea genética, anatómica, hormonal, medicamentos, está contraindicada la lactancia o no es compatible, ¿verdad? Pero tenemos la probabilidad de nuestro lado. Lo más probable es que pertenezcamos a ese 99% y ya el 1% lo identificamos de forma individual.
Y aquí con lo que estás diciendo de esta evaluación, como lo hemos estado resaltando desde el principio de esta entrevista, es una responsabilidad de todos, donde a través de buena información como la que estás compartiendo en este momento, pues pueda llegar a muchos oídos y de que esos oídos la multipliquen. Hay un efecto multiplicador en nuestra ciudad de Monterrey para ayudar a esas mujeres que están pues realmente batallando, porque sí, te decía hace ratito en la pregunta que te lancé, es que algunas mujeres se quejan de dolor hasta las lágrimas a la hora de estar dando lactancia.
Sí. Es algo que de verdad necesita una solución pronta, porque la paciencia y todas estas emociones que se viven durante los primeros días es algo muy fuerte para las mamás y para el papá, ¿verdad? Que luego resiente todo, o sea, le rebota y refleja todas las emociones de la mamá. Entonces, sí, solamente que sepan que tiene solución, o sea, que no se desanimen y hay que buscar el cómo sí. Y eso es importante porque cuando uno no está realmente convencido de que esto es lo mejor, al primer obstáculo, dices, ¿qué necesidad? No, hombre, ¿yo para qué voy a estar batallando? Si para eso sirven los biberones, para eso sirven las fórmulas. Pero imagínate que yo te digo, no, mi hijo está en segundo de secundaria, pues le fue mal en matemáticas. No, ya, pues deja la escuela, no pasa nada. O sea, si uno está convencido que realmente esto es lo mejor, que realmente le tienes que echar ganas y tienes que salir adelante, dices, pues ves el cómo sí. Si no, es muy fácil tirar la toalla. Tienes todas estas emociones, tienes tal vez alguien ahí diciéndote, ya hombre, déjalo. Entonces, por eso es como fácil que luego muchas mamás dicen, no, ya mejor yo no sirvo para esto. No, esto no es lo mío, yo no supe cómo, ya mejor le voy a dar forma. Entonces, eso es lo que a veces, muchas veces, e incluso si es alguien que dice, yo no manejo la lactancia, decir, oye, pues échale ganas, pero si no, busca a alguien que te pueda resolver el problema, ¿verdad? No voy a ser yo, pero tiene solución.
Bien, y para que no me gane el tiempo en la entrevista, doctora Sara Ortega, quisiera que me ayudaras a desmitificar algunas cosas. Por ejemplo, me gustaría escuchar tu opinión sobre la falta de sueño de las mamás, porque pues ya ves que darle seno materno a los bebés implica que coman cada 2 o 3 horas y eso repercute en la calidad o cantidad de sueño de las mujeres y que eso sea el elemento que dificulta la lactancia o que hace que no se produzca la leche.
Fíjate que al contrario, las tomas nocturnas son de suma importancia porque es durante la noche que se producen los mayores niveles de esta hormona que llamamos prolactina, que es la que produce la leche. Claro, el desvelo o la falta de sueño es una entidad en donde a todos nos ponen los pelos de punta. Andamos de malas, andamos con la paciencia más pequeña, el umbral baja en todos los aspectos. Si nosotros logramos dominar al menos durante estas primeras semanas este agarre, estas tomas nocturnas, e incluso han habido pacientes que les digo, extráete una vez, duérmete 4 horas, no pasa nada, duérmete seguido y luego ya continúas. Y eso ha salvado muchas lactancias, porque sí, se carga un poco la mano, tal vez a que uno tiene que estar ahí cada hora, cada 2 horas, pero sepan que durante la noche la leche materna tiene una hormona que se llama melatonina. La melatonina induce al sueño, entonces los bebés están en esta etapa de sueño profundo un poquito más tiempo o solamente se levantan exclusivamente para comer. Cuando ya dominamos el agarre después de los primeros días, hay veces en que ya dormida nada más te lo acercas, le das de comer, termina y siguen dormido. Y ahí también la participación de la pareja es súper importante, que pueda apoyar para colocarlo, para ayudarle en ese momento o decir, ¿sabes qué? Duérmete, o sea, extráete, duérmete, yo le doy y ya en la mañana tú le sigues o viceversa, ¿verdad? Entonces el trabajo en equipo es clave.
Muchas gracias por estas recomendaciones y estas explicaciones sobre la falta de sueño como la causa de una mala experiencia de lactancia. Y por último, sería la hidratación. Ya ves que se dice que las mujeres se estén tomando agua. ¿Cuánto es verdad? ¿Cuánto no es verdad? ¿Qué tipo de líquido se recomienda que tomen en esta etapa?
Una duda muy frecuente también. Hay estudios incluso que comparan tomar 2,5 litros a 3 litros, así de que aunque no tengas sed, tú vas a tomar tus 3 litros de agua, versus mujeres que amamantan que solamente siguen sus señales de sed. Y las mujeres que siguen sus señales de sed tienen igual o mayor producción de leche en comparación con las mujeres que son forzadas a consumir cierta cantidad de líquido. Y es verdad que durante la lactancia te da sed a todas horas, o sea, siempre tienen su bote grande de agua al lado de la cama, en su estación de lactancia, al lado de la tele, porque sí tienen mucha sed. Finalmente, la leche está compuesta por una gran proporción de agua, que es alrededor del 88-90% según la etapa en la que estemos, y esa agua la va a obtener de la mamá. Entonces, yo les diría, si necesitas agua, tu cuerpo te lo va a pedir. El cuerpo es muy sabio, hay que hacerle caso.
Bien, en este caso, el tipo de líquido es agua natural, ¿verdad? Porque también tú sabes que en nuestra cultura popular mexicana están los tés de esto o de aquella hierba o aquella planta. Lo que se recomienda es agua natural.
Sí, tomar agua natural es uno de los mejores hábitos que tenemos. Realmente los tés, por ejemplo, este del Mother's Milk o el té de fenogreco que se utilizan como para aumentar la producción de leche, la dosis no está bien establecida. Yo te diría, si te tomas un tecito al día está bien, igual que como si te gustaría tomarte un té de manzanilla o un té verde, pero lo ideal es que sea agua natural. Las frutas tienen agua, si tomas un caldo es agua, un caldito de pollo, un caldo de vegetales es agua. Entonces, si es agua natural, mejor. Y finalmente, uno de los objetivos también de los profesionales de la salud es que logran identificar estas conductas de la cultura mexicana que tal vez no son tan saludables como siempre tomar algún refresco o algún agua endulzada, saber que pues esto no es lo óptimo, ¿no? Agua natural de garrafón no tiene que ser nada muy especializado de la llave.
Perfecto. Y ya para terminar esa entrevista, me gustaría que nos dijeras qué opinas sobre que las mamás coman pescado y suplementos nutricionales específicos para mejorar la calidad de la leche.
Es verdad que el perfil de grasa de la leche materna incluye estos que son como el omega 3, ¿verdad? Que cuando hablamos de las grasas buenas, el omega 3 es como quien nos da mayor protección a largo plazo, protección cardiovascular, por mucho va a ser el nutriente que busquemos. Y este tipo de nutrientes que se encuentran en las nueces, en las algas, en el pescado, si la dieta de la mamá no contiene suficiente cantidad de omega 3, disminuye un poco la cantidad en la leche materna. Sin embargo, la leche materna tiene esta capacidad de que esa cantidad que obtenemos la pasa al bebé. Yo soy de la idea de que una alimentación balanceada y completa es suficiente si, y hablando específicamente del área de lactancia, decimos, si tú tienes una alimentación que incluye los grandes grupos de alimento todos los días, no es necesario tomar ningún micronutriente. Y hablando de micronutriente es ninguna
suplemento.
Vitamina. Exacto. Pero si uno identifica de que, oye, pues comen pura carne, o comen puro pollo, o no están comiendo suficientes granos enteros, se ven beneficiados de estos suplementos. Y es, tómate tu multivitamínico, así como el multivitamínico del embarazo, y un suplemento de omega dependiendo de la cantidad, pero si se consume una o dos veces por semana algún pescado como salmón, tilapia, atún, que contengan omega 3, no es necesario.
Pero como tú dices, perdón, es que te interrumpí, pero como tú dices, de la fuente original sería ideal.
Sí, de hecho, los pescados obtienen este nutriente de las algas. Y si nosotros comemos algas, comemos nueces, comemos aguacate, pues ya no necesitamos un pescado, también considerando que los pescados pudieran estar ahí un poquillo contaminados con un poco de plástico, ¿verdad? No para asustar a la gente, pero obviamente tenemos nuestras alternativas que serían óptimas.
Tomar buenas decisiones. Y ahora sí, ya se nos acabó el tiempo, doctora Sara. Me gustaría, si nos puedes compartir tus redes sociales o tu teléfono, lo que tú gustes, compartirnos por si alguien quiere saber más sobre el tema, te pueda contactar.
Muchas gracias. Pues estoy en Facebook y en Instagram como Sara Pediatra. Literal, así le ponen, arroba Sara Pediatra. Y bueno, yo doy consulta presencial y en línea. Presencial es en el Hospital San Verano y en el Instituto de Pediatría. Pueden encontrar mis datos en donde ustedes gusten. Pero muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Sara Ortega Alonso, pediatra experta en lactancia. Y amigos y amigas que nos acompañaron el día de hoy, ya saben, hay que hacer este efecto multiplicador para que más mujeres se sientan apoyadas y logren exitosamente la lactancia. Por el día de hoy, este es nuestro capítulo de La Voz de tu Salud y nos vemos próximamente.